Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ. Y esto es Sin Anestesia. El programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse. Muy bien.
Nos faltó la resistencia.
No va a faltar la resistencia. No te preocupes que no va a faltar. Empezamos la semana. Ya terminando el día que empieza la semana, por suerte. Por alguna razón nadie ama los lunes. Pobre lunes, no es amado, forever alone. Esto es Sin Anestesia, La Resistencia. Tenemos en nuestros controles al magnífico Orlando Rivera.
Especialista en controles. Control remoto, control de tele, el aire.
Mantener el control.
Sí. Todo. Es un controlador de miércoles.
Claro. De lunes para nosotros.
Sí.
Y en el día de hoy tenemos dos invitados. En realidad uno ya no es invitado,
ya es una invitada. Una invitada.
Está con nosotros, como siempre, el profesor Alejandro de la Rosa.
Consultor histórico.
Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, gracias Ezequiel, gracias Daniel, Orlando, Analía, una vez más por invitarme. ¿Sí? Yo siempre considero que el programa es suyo, ¿sí? Y siempre que ustedes lo dispongan, yo voy a estar acá, por supuesto.
Programa nuestro y de toda la comunidad. y la invitada para el día de hoy, increíblemente, luego de que... Aleluya, exacto. Luego de que tuviéramos que juntar, casi le ganamos a la cantidad de firmas que presentaron en contra del fracking, viste que fueron 42.800 y pico. Bueno, nosotros llegamos a 40.000 nomás, más redondito el número, para que viniera la señorita Sofía Salvatierra. Buenas noches, Sofi.
Buenas noches, pero antes que nada voy a decir que la bienvenida al otro programa fueron puros halagos. O sea, no voy a venir más. O redoblan lo del anterior programa o yo no vuelvo. Acá dijo, resumieron en un tiene de todo, dijeron así. Ella tiene todo, así. Es linda, es todo, no sé.
No te permito que... Nosotros fuimos los que instauraron que vos eras perfecta.
Claro.
Nosotros fuimos los que planteamos esa teoría.
Nadie más lo...
Eso, está patentada.
Está patentada.
Una pregunta, ¿y si venís cada muerto obispo al programa de tus amigos? ¿Vos crees que te van a joder o no?
Me lo merezco. Me lo merezco, me lo he ganado, sí.
Imagínate que inclusive eso no te estaría quitando la patente de... Claro, que podríamos hacer. Podríamos hacer.
Bien.
Buenísimo. Por supuesto, está con nosotros también nuestra queridísima descoordinadora de la radio, Analía Aguilera, que se encuentra trabajando desde las sombras. No, desde las sombras. Todavía no ruedan cabezas, no te preocupes.
La hacedora de reyes.
Claro. Y bueno, esto es otra edición de Sin Anestesia, La Resistencia. Habiendo pasado una semana bastante interesante. Como decíamos, en calidad ambiental se entregaron 42.800 y tantas firmas en contra de...
La cara de póker de los flacos que recibieron la firma...
Sí, son la verdad que fotos históricas que seguramente quedarán en la historia de la provincia.
Dignas de memes.
Dignas de memes, dicen acá. Sí, dignas de memes la cara de los... Sí. Porque aparte es histórica la cantidad de firmas entregadas.
Además.
No es solamente que el hecho es histórico, sino es histórica la cara de los que la recibieron, la cantidad de firmas, ¿viste?
¿Viste que había un X-Men, no un mutante que se podía multiplicar?
Sí.
Habría que estar pensando en si tenemos alguno parecido.
Claro. Más firmas, decimos. Así que, bueno, además de ese hecho histórico, que podemos catalogarlo en principio como bueno y en final como bueno también. No me interesa, para mí es bueno.
Y el intermedio también es bueno.
Claro, por supuesto, el interludio ahí, el introducción, nudo y desenlace. Bueno, a otro acontecimiento a lo largo de la semana, lamentable, fue el hecho ocurrido...
¿El viernes?
Exacto.
Con el tunuyanino desbocado.
Exacto, ese mismo. Hecho lamentable para la comunidad. Justamente como lo estás diciendo, es tunuyanino. Este hombre.
Es tunuyanino, Dios mío.
Claro, viste, nosotros dijimos, hay que frenar. No. La cuestión es que, por supuesto, es conocido encima para varios habitantes de Tunuyán, esta persona, y causó mucha sorpresa el desenlace de esta historia. bueno, como sabrán, atacó a su esposa embarazada y luego causó la muerte de dos efectivos policiales mientras...
Suma muy trágico, como que no es que...
No, sí, es morboso los accidentes que causó, de la manera en la que... Sí. Pero bueno...
Y los audios son, creo, peores todavía.
Sí.
Yo creo que los audios de la policía no tendrían que haber circulado.
Es justamente lo que iba a decir, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación cuando entregan una noticia, la forma en la que lo entregan? Y sabemos que no somos idóneos para hablar de responsabilidad en cuanto a un montón de cosas. Pero sí creemos que, bueno, esto, justamente esto, ¿no? Por ahí el amarillismo lleva a algunos medios a ser muy extrema la información que hace circular, la manera en la que se refiere a ciertos hechos que son realmente lamentables. La otra cuestión, bueno, por supuesto, ese mismo viernes, ¿no? Era 25 de mayo.
¿El cumpleaños de tu novia?
Una fecha importante a nivel nacional y creo yo para toda Latinoamérica, ¿no? Entendiendo que Latinoamérica prácticamente tiene una historia sola, digamos, de la historia de Latinoamérica. Pero no quiero hacer tanto alarde con esto porque ya el consultor histórico o me va a corregir o ya va a tomar la posta él para contarnos un poquito más sobre esta fecha patria.
Profe, ¿habían paraguas? Que le quede la pregunta así latente. ¿Habían paraguas o no habían paraguas?
Bueno, en realidad es una duda. Eso lo instaló Felipe Piña en su momento, en su libro Mitos de la Historia Argentina. Sí.
Sí.
A ver, las fuentes consultadas por el libro, a ver, esto es una opinión muy 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 personal, ¿sí? Pero, digamos, carecen, por así decirlo, de una, no sé, de una fuente fidedigna, ¿sí? Concreta, objetiva, que pueda acreditar el hecho que habían paraguas o no. De todos modos, te puedo asegurar, ¿sí?, de que el hecho de que habían paraguas o no, no responde al interés histórico del proceso histórico que vivimos en ese momento. Sí, o sea, es algún mínimo detalle, ¿sí? No interesa si había paraguas o no. El lema "el pueblo quiere saber", ¿sí?, involucra todo un discurso democrático, de prácticas democráticas que podríamos acá reflexionar, que es mucho más importante que saber si había paraguas o no.
Si había paraguas o no, claro.
Pero esto está casi tan importante como las calzas de Belgrano. ¿Eran realmente calzas o no?
Claro. Bueno, sí, eso sí, porque era, digamos, el uniforme militar de ese momento. O sea, bueno, acá vamos a desmitificar un detalle de la persona de Belgrano, ¿sí? Muchos dicen de que Belgrano, bueno, digamos, sus detractores lo acusan de señorito, ¿sí? Con varios prejuicios de género también, ¿no? De discriminación por el tema de las calzas, por el tema de cómo está pintado en el cuadro, ¿sí? Pero históricamente hablando, está comprobado que Belgrano, bueno, tuvo más de una mujer, ¿sí? Tuvo varias relaciones amorosas, e inclusive tuvo un hijo, el cual fue criado por Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Con el apellido de Rosas. ¿Por qué? Porque tuvo el hijo con la sobrina de Rosas. Por eso Rosas odiaba a Belgrano.
Estos son los puteríos que necesito.
Claro, estos son, los convertimos en una comunidad de viejas chismosas y empezamos a hablar de la revolución de tras bambalinas.
Viejas y viejos chismosos.
Bueno, pero en el imaginario está la vieja chismosa.
¿No te vas a acordar a Juego de Tronos?
¿Por qué a Juego de Tronos?
Que Jon Snow se queda con quién.
Ah, bueno, claro, sí, viste. Bueno, tal vez, mirá si Juego de Tronos fue inspirado en la historia de Argentina. Y no sabemos nosotros, porque ni nosotros sabemos la historia, ¿viste? O sea, es complicado.
Igual, menos mal que hacemos un especial de 25 de mayo y traemos al profe de historia, como que.
Sí, menos mal.
Creo que hemos hecho un especial de 25 de mayo sin un profe de historia.
Y sí. También Belgrano tenía la voz así como voz de picto, bien. Digamos, hablando mal y pronto.
Bueno, sí, ese es otro
detalle.
O de silbato. Sí, ese es otro detalle que sí, que se ha transmitido históricamente de generación en generación, sí. Y está escrito en la historia oficial, por así decirlo. El padre de la historia oficial argentina, que en la actualidad sería la NBA nueva versión argentina, que es Mitre. Mitre es el primer historiador de la historia oficial, que funda, digamos, esa escuela con justamente los libros Historia de Verano y Historia de San Martín. Son dos libros que el día de hoy se pueden conseguir a un precio exorbitante, porque justamente casi no existen las ediciones originales. Y allí dice estos detalles sobre Belgrano, principalmente este tema de la de su voz peculiar, pero en el sentido de exaltar al prócer, porque Belgrano se hizo respetar en una comunidad totalmente machista, patriarcal, ¿sí? Justamente por sus dotes militares, que sin ser militar, debido a su personalidad efusiva y había estudiado libros de táctica militar, logró victorias que nadie se esperaba. Entonces, por eso lo dice Mitre, de que a pesar de tener esta voz peculiar a pesar de ser detractado, digamos, por las malas lenguas, por así decirlo, por su sexualidad, sí o no, él tuvo dotes de mando incuestionables.
¿Ni sí, Napoleón?
Sí. No, no.
No, soy francés, enano.
No, no, claro, claro. De última, él es como, era enano y así todo. Oh. Fue. No, pero no, acá usaba calza, claro, lo pintaron así, que de, donde en esa época ya se podía dudar de un montón de cosas, tenía la voz a flauta, y aún así. Los héroes de la historia argentina.
Yo creo que habría que preguntarle a Sofi.
Sofi.
25 de mayo, ¿qué hago un retroceso en su vida? ¿Salió de China? ¿Salió de Dama Antigua? ¿De qué salió?
De Negrita Candombera.
No, de Dama Antigua.
Sí, es que iban a usar mucho corcho si salías de Negrita Candombera. Ese era el problema.
No, sí, de Dama Antigua. Igual viste que esos... los actos de la escuela siempre tienen como la versión más bonita de la revolución. ¿Viste? La versión del paraguas esa, ¿viste? No. Tal vez no se dramatiza esta otra más emocionante que en realidad se vivió. Y la que a mí me hubiera encantado salir en el acto, pero probablemente nunca me hubiese tocado salir de... con la espada. No, claro, porque era sí, nena. Sí.
No, porque era
nena. O iba a ser la que vendía las empanadas... Empanadas calientes para la vieja sintiente y eso. O iba a ser una dama antigua y bueno, ese era todo el papel que la mujer jugó en la historia en la revolución.
Claro.
Pareciera ser.
Pareciera
¿no?
ser. Bueno, sí.
Suerte porque siempre salía de árbol cuando aprendía.
Claro. Sus dotes.
Le pasamos de alto.
Claro. Sus dotes teatrales.
Tengo una foto yo de árbol, pero ese lo elegí yo porque no quería hacer nada.
Claro.
Estaba idiota y dice, pero si algo, salí de algo. Árbol, como sembran.
Muy bien, muy bien. Vale aclarar que no hubo que usar corcho cuando yo salí de Negro Candombero, ¿no es cierto? O sea, no.
Yo creo que no había que aclarar tanto.
No fue necesario.
Creo que te pasaron un poquito de tiza, compa, que no se...
Yo le decía, mamá, pero al otro nene le pasan corcho. Pero decía, bueno, pero con vos estás bien, querido, estás bien. Y dice, va. Qué sé yo, el apoyo familiar, ¿no? Qué importante en los actos.
Él salió negrito y el hermano más blanquito salió San Martín.
Claro, esas cosas así. Que salga de negro. ¿Por qué San Martín? San Martín era tan blanco, no sé, ¿no? Bueno, cosas de la historia que tal vez...
No sé, pero yo sé que... A mí me late que te hablaba como cagándote a pedo todo el tiempo.
Claro, para reforzar autoridades. Persona que tiene...
Y estaba todo el tiempo haciendo una revolución en algo, boludo. ¿Cómo?
Claro, sí, se lo imagina uno... Igual, volviendo, ¿eh?
Ser revolución. Soy revolución, era ese. Vos decís. Parecía que todo el tiempo estaba haciendo la...
Vos dijiste que parecía que todo el tiempo estaba haciendo la revolución. Y sí, era revolución.
Ah, bien, bien. Está bien. Bueno. Cuando lo explica al aire se escucha mejor.
Ah. Acá no queremos guiso. Claro. ¡Cajremos asado!
Exacto. O volviendo a Belgrano, ¿no? De imaginar la situación de... ¡Soldados! ¡Presenten armas! ¡Firmes! No sé, ¿no? Esas cosas así como vos decís. Y aún así lo respetaban. O sea...
¡Ya toda... sí! ¡Comienza la guerra!
Claro, uno se acuerda de esa... De... Increíble.
Bueno, creo que para poner un tinte de, ¿no? Un poco más, de más, de, más reflexivo...
más reflexivo.
...al hecho histórico que nos atañe.
Bueno...
Claro. Por favor, pide bueno, Sofía.
Es conveniente, ¿no? Reflexionar sobre la, sobre lo que implica el 25 de mayo, ¿no? De repente, valorizando lo que implica la fecha hoy, ¿sí? En una sociedad, totalmente despolitizada, estamos hablando en términos generales, ¿no? No queremos añadir y ni hacer referencia a nadie. Recuerdo, hablaba en el programa anterior, cuando estaba en el segundo año del profesorado de Historia, en el año 2010 se celebraba el bicentenario de la Revolución de Mayo. Y en nuestro departamento, en los homenajes que se hacían en ese momento, ahora me voy a dar el lujo de exponer mi opinión, porque en ese momento como estudiante nadie me escuchó, Y ahora estoy en la radio.
Claro. Y es prof.
Trajeron. Bueno, para el acto central, bueno, obviamente que estaban todas las banderas de ceremonias de la mayoría de las escuelas. Habían puesto coronas, ¿sí? Coronas fúnebres, ¿sí? En el bicentenario de la Revolución de Mayo. Bueno, acá creo que todo tiene un simbolismo, ¿no? Una que justamente no es para nada lejano ni para nada ajeno a nuestra realidad de hoy, ¿no? O sea, ¿está muerta la revolución? Esa es la pregunta que creo que tenemos que respondernos hoy en este programa. ¿Sí? Para responder esta pregunta, que yo no soy quien para responderla en la voz de nadie, sino que cada uno tiene que responder según su propia conciencia. Vamos a reflexionar brevemente en los detalles principales de la revolución. ¿Eh? Para entender el término revolución, y más que nada en el hecho histórico concreto de la Revolución de Mayo, porque hay muchas revoluciones, hay que hablar de otros conceptos también que están muy, muy presentes en Mayo, que es patria y pueblo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se entiende por patria? ¿Sí? Bueno, en ese momento, porque hoy pensamos en la patria y pensamos en la Argentina, ¿no? Bueno, en ese momento no se pensaba en la Argentina. Patria era, por así decirlo, lo que es en la actualidad el cono sur, las colonias españolas. Muchas veces, ¿no?, se ha hablado de lo que es la patria grande, ¿sí? Este proyecto, ¿no?, por así decirlo, abarcativo, inclusivo, ¿sí? no solamente en términos territoriales, sino también en términos de pueblo, ¿no? Y ahora hablamos de pueblo. Bueno, ¿qué se entiende que es el pueblo? Esta cuestión provocó divisiones muy serias, ¿sí?, que dividieron al país para siempre en la historia argentina. Sí, porque en la primera junta, ¿sí?, había un punto de acuerdo entre los criollos, que era justamente el gobierno patrio, ¿sí?, no la independencia. Vamos a aclarar, porque la independencia es de 1816. Bueno, me parece una pavada aclararlo, pero el otro día en clase me dijeron todo lo contrario. Bueno,
el que exponía le tuve que poner un 1 porque juntó dos fechas, nada que ver.
No. Siempre es conveniente aclarar. Antes de accionar, ese es el último recurso. Uno tiene que llevar al diálogo, a la reflexión, ¿cierto?
Como 4 años antes de que descubrieran en América.
Claro. Uno puede aprender aún en la situación de examen, ¿no es cierto?
Sí. Totalmente. Bueno, el punto en común era el gobierno patrio. Que vale la pena mencionarlo. Esa primera junta de 1810 jura fidelidad a Fernando VII. Sí, eso, históricamente hablando, se llama, o políticamente hablando, es una estrategia que se llamó en su momento la máscara de Fernando, ¿sí? Donde justamente para evitar, digamos, una guerra que ya se avecinaba y que era, para evitar el peligro que representaba no tanto España del otro lado del Atlántico, sino los propios realistas opositores, ¿sí?, y los criollos que estaban a favor de España en ese momento, que tenían sus intereses económicos, políticos, en España, para evitar que se confrontaran al gobierno de Buenos Aires. En ese momento, sí, se jura fidelidad a Fernando VII. Con el tiempo, sí, se trama la independencia, ¿sí? Y damos lugar a las guerras de independencia. Esta división que se produce, para volver al concepto de pueblo, cuando convocan al Cabildo Abierto el día 22 de mayo, ¿quiénes son estos criollos que han llamado? ¿Quiénes son estos realistas que han llamado? Al vecino, a los vecinos de Buenos Aires. ¿Quién era el vecino? El sector privilegiado de la sociedad porteña. O sea, tenías que cumplir ciertos requisitos, principalmente tener tierras a tu nombre, ¿sí?, y cobrar renta en oro, ¿sí? Ese era el requisito. O sea, en ese momento Buenos Aires habían 130 personas aproximadamente que cumplían con ese requisito. En toda la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una ciudad que en ese momento contaba con más de la decena de mil de habitantes, ¿sí? En esa cuestión, el término pueblo, ¿no? Término pueblo, ¿qué entiendes por pueblo? Bueno, en el cabildo, el pueblo era el vecino, la clase privilegiada, ¿no? Para ir reflexionando sobre cuestiones que vivimos hoy, ¿no? ¿Quién participa en la política? ¿No? Cuando hablamos de participación, no solamente en el voto, ¿quién es político? Político partidario, ¿quién es legislador? ¿Quién es senador?
¿Quién es funcionario?
¿Quién es funcionario público? ¿Será el vecino? Bueno, lo dejo a su criterio, querida audiencia. Bueno, otra cuestión que divide al pueblo. Una vez que se crea la primera junta, ¿sí?, ahí hay una contraposición, una primera división en el seno de la primera junta, principalmente entre Cornelio Saavedra, que fue su presidente militar. El primer golpe de Estado de la historia argentina fue contra un gobierno extranjero. Saavedra le obliga a renunciar a Cisneros. Y por otro lado, Moreno, que era el secretario, ¿sí?, y por así decirlo, el más ilustrado, o sea, el que llevaba, digamos, todo el pensamiento doctrinario de la igualdad, la libertad, el pensamiento de la revolución. Bueno, acá hay una primera división entre morenistas y sabedristas, lo que en la a la posteridad se llamará unitarios y federales. Lo que a la posteridad se llamará, por así decirlo, Argentina Nacional y Popular y Argentina Elitista. Para que vos te ubiques en una idea general, ¿no? Bueno, esto bajo una visión de la historia, ¿sí? Bastante peculiar, ¿eh? Bueno, yo lo aclaro, respondo a esa visión, ¿sí? Hay otras visiones también, ¿sí? Entonces,
Por ahí lo que hace un tiempo, y tal vez, no sé si se sostiene mucho ahora, pero hasta hace un tiempo eran macristas y kirchneristas, o pro y kirchneristas.
Bueno, eso lo voy a dejar a criterio de cada uno.
La grieta, digamos,
¿no? Que por ahí es complicado encasillar a un gobierno, ¿sí? Bajo una misma, y más cuando estamos hablando de historia reciente. Generalmente uno lo ve más objetivamente.
No, igual no por los principios políticos, claro. Sino porque la polarización, claro. Digo, del mismo de país, modos, que siempre hoy, tiene como dos caras, sí, digamos.
Hoy, bajo el sistema neoliberal, como le quieras llamar, ningún partido político mayoritario de este país, esto es una humilde opinión personal, representa, por así decirlo, a esta Argentina popular, por así decirlo, en el sentido de que la matriz productiva es... responde al imperialismo por despojo que hablábamos cuando hablábamos del fracking, ¿no? Sí, sí. Al modelo sojero, a los desiertos verdes, y simplemente lo que hizo, digamos, esta crítica neoliberalismo que se da en América Latina a partir del 2001, 99 en el caso de Venezuela, 2003 en el caso de la Argentina, es redistribuir la riqueza, la renta, pero una renta que proviene del saqueo de los bienes naturales. Y redistribuirla, bueno, en planes, digamos, o en políticas asistencialistas, la asignación universal. Pero no plantea una crítica seria al modelo agroexportador. A eso me refiero. Bueno, volviendo entonces al caso de los morenistas versus sabedristas. Bueno, en ese momento se produce una división justamente por quién es el pueblo, ¿no? Entonces, Moreno era partícipe de conservar el mando de la revolución en estos 130... bueno, que habían elegido a estos congresales, a estos vocales, a este secretario Moreno, porque eran de Buenos Aires. Porque a Buenos Aires el pensamiento ilustrado había llegado, las ideas de la igualdad, de la libertad, ¿sí? Y al interior todavía, decía Moreno, se mantenía este consenso, por decirlo, colonial, tradicional, defensor de los intereses realistas, de la esclavitud. Por el contrario, Saavedra decía que para la revolución triunfara tenía que expandirse al resto del territorio de las Provincias Unidas, que en ese momento, ¿no? Justamente para garantizar que los españoles y los realistas fueran vencidos. Cuando digo realistas, no hago referencia a españoles peninsulares, nacidos en la península, sino a cualquier persona que contradijera, digamos, la revolución. Y acá hay un papel importante de Mendoza en la Revolución de Mayo, que hay que resaltarlo también. Que en ese momento hay que, por así decirlo, hay que valorar la valentía que en ese momento tuvieron los diputados mendocinos, ¿sí? Porque la Revolución de Mayo, cuando se hace el 25 de mayo, inmediatamente se mandan circulares del gobierno revolucionario a las provincias del interior para que mandaran diputados a formar lo que era la Junta Grande. Eso es lo que quería hacer Saavedra, ¿no? Esto de la incorporación de los diputados del interior a lo que se ponía Moreno. En Córdoba gobernaba Gutiérrez de la Concha, ¿sí? Bueno, acá se ríen, nada que ver en nombre, bueno, es una casualidad histórica, gente, ¿no?
No, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno,
tomemos el asunto histórico con seriedad.
Con seriedad, por supuesto, bueno, con celomero.
Sí, siempre sí. En la secundaria cuando da este tema, si los chicos hacen la misma expresión, se ríen. Y bueno, y la historia también requiere un poco de humor, ¿no? Para encarar, porque si no, a veces es muy denso. Bueno, entonces el humor siempre tiene que estar presente, gente. Bueno, Gutiérrez de la Concha, sí, exactamente, manda una circular al mismo tiempo que la mandan en el gobierno revolucionario de Buenos Aires a Mendoza, ordenando que enviaran hombres, o sea, para formar un ejército contrarrevolucionario a Córdoba. Al mismo tiempo, Buenos Aires habían mandado la misma orden a Mendoza, que enviaran fuerzas, hombres, para formar el ejército revolucionario. Mendoza tuvo que decidir entre la espada y la pared. En ese momento, ¿quién era el portavoz? Muchos habrán visto la película Revolución y Cruce de los Andes, ¿sí? Corbalán, Manuel Corbalán, que figura como secretario de San Martín. Aparte, era comandante de frontera, es decir, una especie de chasqui en términos antiguos, que era el correo real, por así decirlo, ¿no? Que enviaba las, que traía y llevaba las noticias, ¿sí? Exactamente. Entonces Corbalán, cuando traía las noticias de Buenos Aires, pasa por Córdoba, porque era el camino obligado en ese momento, el camino real unía a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y de Córdoba iba hacia el norte también, ¿sí? Córdoba era el corazón de las provincias unidas. En Córdoba recibe la otra circular, a ver, lleve esta circular a Mendoza, o sea, lleva dos órdenes por escrito, una contrarrevolucionaria y una revolucionaria. En Mendoza se decidió por la revolucionaria, estando en desventaja con respecto a Córdoba. Para que vos te ubiques, jurídicamente hablando, Mendoza en ese momento formaba parte de la gobernación e intendencia de Córdoba, o sea que legalmente formaba parte de una unidad administrativa, una especie de provincia, ¿no? Que dependíamos de Córdoba. Sí, bueno. Más allá del comentario de Daniel, lo cierto es que Mendoza en ese momento, ya hablamos de un Juan Agustín Maza, ya hablamos así de un Tomás Godoy Cruz, que en ese momento ya eran personajes influyentes, se decidieron por el gobierno revolucionario, tomando una decisión que después les costaría bastante la vida. Uh-huh. De hecho, son eliminados a traición después de firmar la independencia en 1816. Bueno, entonces, vimos revolución, pueblo... ¿Sí? Patria. ¿Qué es la revolución? Bueno, hay muchos detractores del término revolución en el sentido de la Revolución de Mayo. Pero como dice Gramsci, en el programa anterior hablábamos de Gramsci. ¿Quién fue Gramsci? Mucho, hablamos mucho de Gramsci porque es un personaje muy, un intelectual bastante previsor, ¿sí? Y que supo ver bastantes fenómenos que en la actualidad tienen mucha vigencia. Para que vos te des una idea de cómo pensaba Gramsci y quién era. Era un comunista. Sí, fundador del Partido Comunista en Italia, que los escritos de él son los cuadernos de la cárcel, murió en una cárcel de Mussolini, ¿sí? En Italia, y donde, por ejemplo, era tan visionario que estando preso en Italia le escribía cartas a su esposa para que su hijo, por ejemplo, no le comprara juguetes, porque juguete era un elemento del capitalismo para esclavizar la mente. Entonces, para que tú tengas una idea, pensá en la Barbie, pensá en el modelo de mujer, en el rol social de género, y te vas a dar cuenta de lo que Gramsci pensó en la década del 30, para que tengamos una idea de lo visionario del personaje. Bueno, Gramsci habla de la revolución pasiva, ¿sí? Y la revolución, no es lo mismo, una reforma, revolución pasiva que una revolución. La revolución abarca un cambio en todas las dimensiones sociales, políticas, económicas. Entonces, si tomamos la teoría de Gramsci, perfectamente podemos decir que la Revolución de Mayo fue una revolución política, o sea, fue una reforma, una revolución pasiva. ¿Por qué? Porque cambió solamente el régimen político, pero la matriz social, económica, sigue siendo la misma hasta el día de hoy. ¿Sí? De hecho, hacíamos chistes recién, ¿no? Ezequiel con respecto al corcho, bueno, todos estos temas. Justamente hoy siguen existiendo pautas discriminatorias que son herencia de la colonia. Y que las hemos naturalizado en el discurso, ¿no? Hegemónico. Bueno, no me quiero extender en demasía, pero lo que sí quiero decir, que la Revolución de Mayo, lejos de tildarla como pasiva o no, es innegable resaltar la valentía, ¿sí? Y el compromiso que tuvieron esos patriotas, más allá de sus disputas internas, que hoy las juzgamos 200 años después, pero que había que estar en los zapatos de... ¿Sí? Entonces, hay que valorar el papel de estos patriotas, tomarlos como seres humanos, como con sus pros, sus contras, ¿sí? Y valorarlos. Y en lo personal, pienso, ¿sí? De que, bueno, no apoyo, ¿sí? La política de, quizás es una palabra que voy a decir, pero dice mucho, modificar los billetes por animalitos, que se merecen su respeto, por supuesto, ¿sí? Pero hoy en día tenemos a San Martín, el máximo exponente de la gesta emancipadora de América Latina junto con Bolívar, ¿sí? Que está en el billete de mínima denominación de curso legal hoy, el billete de 5, y es una verdadera pena. Entonces, por ahí esto lo dejo como reflexión, ¿sí? Para que lo pensemos.
No, lo peor de todo es que en el de 100 está Roca.
Claro. Claro, o sea, no es quién está en el de mínima, sino quién está en el de máxima,
sí,
también, ¿no?
Sino quién está...
Claro.
Sí, porque el Jaguar de última, pobre tigrecito.
Claro, sí. Y probablemente la historia se va...
El día que...
No sé si se va borrando, pero vamos quitando la imagen de los próceres de algunos lugares comunes.
Es culpa de nosotros y de los docentes.
¿Por qué?
Porque reproducen y reproducen los mismos actos berretas desde 800 años con la misma idea. Hoy viví uno igual a veces, pero...
Sí, pero fíjate que en la lógica, sí, del imperialismo por despojo, así como lo nombra el profe de la Rosa, tal vez la formación de los docentes está siendo justamente para continuar reproduciendo eso. Entonces ya no es culpa de los docentes, sino de los formadores de formadores, de docentes, perdón. Y de ahí, de repente, ya no es la culpa de ellos, sino de quienes hacen los programas. Y de repente ya no es la culpa de eso, sino de quienes son los jefes de estas personas que arman los programas para que guarden una lógica con el imperialismo, digo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, sí. Y así nos seguimos echando la culpa a los unos a los otros.
Los otros,
sí,
exacto.
Como hablábamos en el programa anterior, justamente con Sofía aquí, o sea, nadie se hace cargo de...
la
de
parte que le toca.
Claro, la parte que exacto. Le toca. El gobierno no escucha al pueblo, y yo como docente estoy escuchando a mi alumno. Estoy haciendo valer su voz en el curso. O sea, estoy democratizando la educación. Entonces, con esto de echar la culpa y la culpa, así la política educativa, ¿sí?, en América Latina, no es solamente propio de la Argentina esto. Es una política partidaria, no es una política pública. Entonces llega un partido, ¿sí?, dice, bueno, lo que se hizo está todo mal. ¿Qué sería esto? Una sociedad pendular, ¿no? Un péndulo, para que te ubiques, ¿no?, el reloj de pared de un lado para otro. Blanco o negro, pero nunca tomamos lo positivo que hizo el gobierno anterior más allá del color político y lo profundizamos.
Y entender que la única forma de cambiar el péndulo o modificar su periodo es utilizando, variando la longitud. Y una longitud podría ser un estudio o un gobierno a largo plazo con una idea clara, que no se tiene, pues se renueva cada 4 años.
No es un gobierno a largo plazo, es un proyecto político, en realidad. Nosotros no observamos
nosotros
eso.
No gobierna nadie.
No vemos un proyecto político a largo plazo, no vemos una proyección política del país que somos hoy, al que queremos llegar. Y ahí podemos hablar...
¿Perdón, no queremos llegar a Estados Unidos nosotros?
No, yo no, por ejemplo. No, pero ahí podemos hablar también un poco de los tipos de revolución. Digo, y acá también entra la cuestión de la revolución cultural. Sí, que creo que hoy por hoy es lo que la deuda que más tenemos como ciudadanos. Está también como una lectura y una opinión personal. Yo creo que no sé tanto si en este gobierno, pero en anteriores logramos estructuralmente algunas conquistas de derechos que, comparado con otros países latinoamericanos, estuvimos a la vanguardia, como los derechos del colectivo LGTB, como los derechos de el matrimonio igualitario, la identidad de género, las políticas de educación pública, donde, bueno, en el gobierno de Néstor Kirchner, 2006, se sanciona una nueva ley que ya no habla de una obligatoriedad de gratuidad de educación solo de primaria, sino también de secundaria, ¿sí? Entre otros aspectos, como la asignación universal y estas políticas compensatorias, que estructuralmente generaron condiciones, pero que culturalmente nos hemos quedado atrás. Y creo que esa es una deuda que tenemos. Y creo que es una deuda que de la que no hemos hecho una vista gorda, sino que en esto voy a resaltar como pioneros o protagonistas de la revolución cultural a los movimientos sociales, ya no tanto a los partidos políticos, porque me parece que hoy por hoy es un espacio bastante viciado y vaciado de ideas en su mayoría, no voy a decir en su totalidad. Y acá resalto los movimientos sociales y que a lo largo de la historia en realidad han ejercido siempre la revolución desde una visión social y cultural, aunque podamos discernir en los métodos, ¿sí? Lo digo, por ejemplo, porque todos tuvieron como una base un poco de guerrilla, ¿sí? Lo fue el Ejército de Liberación Sandinista, lo fue el MIR en Chile, lo fueron los montoneros acá en Argentina, obviamente con métodos que podemos cuestionar y que creo que es súper válido, pero que fueron aquellos que empezaron a tener el fundamento de la revolución. Su condimento principal era cultural. Y creo que todavía nos lo debemos, y mucho, pero resalto esas organizaciones hoy como las pioneras en esto. Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como algunos, de los ejemplos que tenemos en América Latina. Y bueno, ni hablar de los, a un poco a micro, la mirada más micro, las asambleas por el agua, por ejemplo, las organizaciones de mujeres. Y bueno, digo, ahí esa también es una visión de la revolución que a veces dejamos un poco afuera y que no necesitamos estar en la en el lugar, ¿sí?, de verticalidad más alto. No, esa revolución surge de la base siempre. Y eso también nos lo hemos olvidado un poco.
¿Hubieras quedado tan bien con la espada en ese acto?
Sí.
Soy una, obviamente, una, no sé, admiradora absoluta de una persona como Juana Azurduy, como Rosa Luxemburgo, y de Rosa resalto mucho esto que ella planteó de reforma y revolución, porque no es lo mismo y también tiene sus planteos y sus cosas, y fue una mujer que también le costó la vida su participación en esto. Sí, las mujeres hicimos. De hecho, no, sin mujeres no hay revolución.
Toma mate.
Con esa frase nos vamos a un pequeño corte, muy rápido, y ya volvemos.
Para no arruinarla, ¿viste?
Claro. Estamos de vuelta. Sí, estamos de vuelta en esto que se llama
Sinestesia. La resistencia.
Y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, ¿sí? Sinestesia 107.3.
Todavía no sé si no damos las páginas o los medios de comunicación en el primer bloque porque nos olvidamos o porque siempre lo hacemos en el segundo.
Continúo entonces. Sinestesia 107.3, la página de Facebook, donde pueden encontrar nuestros programas grabados y ya subidos a la web, donde pueden escuchar online o descargarlos para escucharlos tantas veces como se les cante. Y también nos pueden escribir a nuestra línea telefónica de WhatsApp
al 1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Perfecto, ya tienen cómo comunicarse con el programa y con nosotros. En el programa de hoy estamos tratando el tema de la revolución. Bueno, más particularmente empezamos con la Revolución de Mayo. Al término revolución, que si bien, bueno, se lo diferencia de...
No jodas con el término revolución porque te van a hacer una nota.
Claro, estos chicos quieren generar una revolución.
Irrespetuosos, irreverentes.
También. Al término revolución, separándolo de otros movimientos como los golpes de Estado, revueltas o ese estilo. Sin embargo, todos confluyen, supuestamente, según algunos autores, en que tiene que haber violencia. Como también, obviamente, después otros autores, porque el término revolución, al no estar tan específicamente definido, se ha usado para muchas cosas. Por ejemplo, cuando Copérnico propone en un libro suyo, en su libro, cambiar, ¿no?, el centro del universo en ese momento, que era la Tierra. Exacto, y lo pone en el Sol, ¿no?, un sistema heliocéntrico, que obviamente en el postdata del libro tenía que decir que estaba un poquito fantaseando en realidad y no era nada serio lo que estaba promoviendo, porque si no, bueno, lo iban a matar. Más allá de eso, expone sus grandes ideas. También se le llaman a eso la revolución copernicana, por ejemplo. Y es muy difícil colocar al término revolución un lugar de inicio. ¿Cuándo se empezó a usar la palabra? Algunos lo colocan en una editorial inglesa, ¿sí? Tengo el nombre, yo sé que lo tengo. Glorious Revolution, en 1688,
¿Cómo?
Por ejemplo. Glorious Revolution, 1688.
Claro, la Revolución Inglesa, o la Revolución Gloriosa.
Claro.
Sí, estamos hablando, sí, del... La Gloriosa Revolución, espérate que ya me acordé. La Gloriosa Revolución.
Tiene un lema, sí.
No, sigan.
Sigan, dice
la... La Gloriosa Revolución en 1688 fue, sí, por así decirlo, muy anterior, 100 años antes de la Revolución Francesa, ¿sí?, y la que inspiró, ¿sí?, digamos, el límite a la monarquía, la que, por así decirlo, la primera vocera, históricamente hablando, de él, los principios de la Ilustración, ¿no? Locke, sí, está en el mismo siglo, sí, y es uno de los inspiradores. Pero el principal líder de la Revolución es Oliver Cromwell, ¿sí?, que fue un presbiteriano... Presbiteriano es una facción, digamos, dentro de los protestantes, ¿sí? que reclamaban, entre otras cosas, la libertad religiosa y un límite al poder del rey. ¿Sí? Entonces ahí surge el parlamento en Inglaterra, surge la democracia parlamentaria.
Parlamentaria. Uh-huh. Bueno, como usted decía, después de eso tenemos la, como hecho así muy importante, donde se vuelve a usar la palabra, es la Revolución Francesa. Bueno, y obviamente ahí caemos en acá en Latinoamérica con el tema de la Revolución de Mayo. Sin embargo, también tenemos otro tipo de revoluciones.
¿Qué fue tomar la Bastilla para vos?
sí, sí, muy sencillo. ¿Viste? Vamos pasando así, tac, 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 como sopapo idiota, decía. Y también hemos utilizado el término, por ejemplo, para la revolución industrial, sí, o la también se atañe a la revolución tecnológica a partir del internet, etcétera, etcétera, la globalización. Sin embargo, bueno, digo. Hasta claro, hasta caer en la revolución de la alegría o la revolución de lo sencillo, más precisamente. Aquí en Mendoza, que qué sencillo, te plan un decreto infraque, no sé, es sencillo.
¿Puedo vomitar?
Sí, por supuesto.
La revolución del decreto acá aporta la
claro.
Profesora Salvatierra.
Me dejaron firmar con un sello. Bueno.
Puedo hacer todos los decretos que yo quiera.
Claro. Pero entonces, ¿por qué hay muchos autores que le atañan a la revolución un hecho violento, donde necesariamente tenga que haber violencia, y después otros, como un poquito ya menos dicen, bueno, para que la violencia se puede traducir en simplemente usar la fuerza para doblegar voluntades, que no digo que sea menos perjudicial que la violencia, pero bueno, como que se trata de siempre ligar la revolución a un hecho violento o de uso de la fuerza. La Revolución de Mayo tuvo esto, tuvo justamente sí. Estos hechos violentos.
Claro, pasa que hay que analizar el contexto histórico en el que estamos hablando y qué se entendía por revolución, ¿no? En ese momento la Revolución de Mayo tomó como ejemplo la Revolución Francesa principalmente, ¿no? No se entendía en ese momento, después de 300 años de esclavitud, de colonialismo, ¿sí? La revolución de la independencia que no fuera otro modo
se
que
se siente observado.
Por otro lado, durante el siglo XX, el término revolución toma diferentes aristas, ¿sí? El Che Guevara, por ejemplo, bueno, tiene su propia teoría de la revolución, ¿no? La teoría del foco, ¿no? Podemos dedicar un programa para eso porque es muy interesante.
Bueno, debe ser brillante.
Sí, tenía, por supuesto, sí. Claro, pasa que fue muy malinterpretado por ciertos líderes históricos en la Argentina, porque, por ejemplo, vamos a ser al margen de todo esto. La teoría del foco plantea, ¿sí?, la guerra de guerrilla, o sea, ataques a lugares estratégicos, ¿sí?, de los militares principalmente.
Me encanta,
o sea,
ese tipo de...
El principal aparato represor de los sectores populares, en sitios, ¿no?, digamos, estratégicos, e ir consiguiendo paulatinamente el apoyo principalmente de los campesinos, ¿sí? Claro, pasa que en Cuba funcionó a la perfección porque estamos hablando de una sociedad campesina sometida a la esclavitud durante siglos. En Argentina, esa teoría del foco se intentó aplicar por el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, Armando de Santucho, ¿sí?, cuando intentaron tomar Tucumán en ese momento, en la década del 70, y por supuesto fracasó. Bueno, ¿por qué fracasa? Bueno, pasa que la sociedad argentina pasó por ciertos procesos históricos diferentes al resto de América Latina. Tenemos un proceso de urbanización, de industria, de proletarización, ¿sí? A ver, que no es el caso específicamente de Tucumán, pero no tuvo, digamos, el éxito de captar las voluntades del sector campesino, porque no era de importancia el sector campesino para la economía, ¿sí?, y para la matriz productiva de la Argentina como si lo era para Cuba. Entonces ahí tenés otra teoría. Ahora, con respecto a si la revolución es o no violenta, bueno, yo voy a otra vez caer, discúlpenme, ¿sí?, en términos gramscianos.
Siempre se cae.
Gramsci dice de que la revolución, ¿sí?, comienza, o el principal órgano revolucionario es la escuela. Sí, y acá estamos hablando, como decía Sofía, la revolución cultural. O sea, la revolución es entendida a largo plazo, ¿sí? Por supuesto que involucra un cierto proceso de cuestionamiento del consenso, ¿sí?, de aquello que está establecido, de lo que está considerado normal, ¿sí?, de los vicios, ¿sí?, del discurso hegemónico. Y por supuesto que en ese cuestionamiento hay ciertos tintes de violencia, por lo menos verbal o simbólica. Principalmente simbólica. Lejos está eso de una violencia de derramamiento de sangre. ¿Sí? Por supuesto, que la revolución, por eso hay que ir al contexto histórico en el cual estemos hablando y cuáles son esas demandas de cambio, de revolución que la sociedad tiene, ¿sí? Por eso te digo, en 1810 venimos de una sociedad, digamos, hartada por 300 años de esclavitud, indígena, afroamericana, criollos que tras las reformas borbónicas, la opresión fiscal y el apartamiento de los cargos públicos, ¿sí?, estaban, como por así decirlo, esperando la oportunidad de. Y esa oportunidad de fue el aprisionamiento de Fernando VII. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, es más complejo, dirían los historiadores, es más complejo. Hay una página en Facebook que es Ningún Historiador Nace Chorres, es más complejo. Pero ese es el proceso. Bueno, en la actualidad creo que, en lo particular, primero valoremos la democracia, ¿sí?, el diálogo, ¿sí?, y la revolución en términos violentos, bueno, eso esto es muy personal, sí, tendría que utilizarse como último recurso, no sería la idea de, porque justamente la democracia costó sangre en este país, y más en este país, ¿sí? Empecemos por democratizar las instituciones, la escuela principalmente, ¿no?, como decía Gramsci. Empecemos por escuchar las otras voces en las instituciones educativas. Y ahí vamos a ir logrando que la sociedad se acostumbre, que tenga como un valor, ¿sí?, como un hábito, la tolerancia. Hoy hay mucha intolerancia en la sociedad, no se acepta la opinión del otro. Y la escuela en esto es experta, ¿no?, el diálogo, ¿sí?, el ser capaz de escuchar, el ponerse en el lugar de. Cuestión que debe ser, por supuesto, y esto es innegable, y acá va una crítica necesaria, por lo menos en lo personal, ¿sí?, al Estado hoy en día, como hablábamos en el programa anterior de Educación es Revolución, en la política pública, ¿sí?, de repente imponer una política pública del decreto, y es complicado en el sentido de que no estás dando, digamos, lugar a las otras voces, ¿sí?, que implica la democracia, ¿sí? La democracia, dijeron varios autores históricos, a ver, es la forma más difícil de gobernar, pero es la única justa, que garantiza cierta justicia, ¿sí? Porque es muy fácil personificar el poder. Y en las instituciones educativas también, es muy fácil que alguien se haga cargo de, y yo hago la mía. Y así es, bueno, y así justamente estamos. Reclamamos a nuestros líderes, reclamamos al docente que dé una mejor clase, al directivo que tenga una mejor postura, todos los reclamos, todas las demandas. Ahora, ¿qué estoy proponiendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo desde mi lugar? Con mis alumnos, en mi clase, yo hablo como docente, ¿no? Estoy usando la educación, por así decirlo, como herramienta para que ellos se posicionen, interpreten su realidad y la transformen para bien. O estoy haciendo una educación reproductora de conocimiento, ¿no? Estoy, a ver, si me interesa la política, ¿sí?, está perfecto que tenga mi posicionamiento político, por eso somos todos seres políticos, como decía Aristóteles, es un político. No hay nadie apolítico. Bueno, existió Hitler, se consideraba apolítico. Bueno, habrá que ver si realmente era apolítico. Bueno,
y qué consecuencias tuvo. No sé si era apolítico, pero que hacía unos jabones, claro, de muerte.
Bueno, entonces creo que la reflexión va por ahí, ¿no? O sea, no mirar tanto al otro, sino mirarme a mí. ¿En qué medida puedo cambiar, revolucionar mi vida, mis principios, mis prácticas? Porque es fácil decirlo, pero difícil hacerlo.
Acá la profe Salvatierra va a dar un ejemplo de lo que hace ella como revolucionaria.
Lo que yo quería decir es que, bueno, en alguna oportunidad con algunos profes...
Que prendieron fuego.
Colegas, no, nada todavía. Colegas, en su momento cuando estaba estudiando en la facultad, dialogábamos un poco esta idea de las armas tomar. Y decíamos, digo, ¿cuál es el límite hasta no llegar a ese punto? Yo por ahí coincido mucho con Ale en esto de que sea el último recurso, pero tengo algunos procesos históricos en mi memoria en donde yo hubiera deseado que las armas se tomaran. Y uno de los ejemplos que voy a dar, con mucha postura obviamente, fue el golpe que recibió Allende, por ejemplo, donde no llamó a su pueblo a defender la democracia. Y yo se lo reclamo, aún con toda la admiración que le tengo y con la entereza de su pensamiento, yo hubiera llamado a mi pueblo a defender la democracia con todos los recursos que hubieran estado. Y si eso implicaba un poco alguna acción donde pudiera correr sangre, bueno, lo hubiera hecho. creo que lo haría hoy si pasara en mi país. Lo haría.
¿Defender a Macri?
No, no, defendería la democracia, por ejemplo.
Fue el mismo reclamo histórico que tuvo Perón en su momento.
Exactamente.
Cuando a Perón, durante el segundo, a mediados del primer peronismo, tiene un atentado, ¿sí?, a manos del entonces joven soldado, quien fue jefe durante la guerra de Malvinas, ¿sí?, General Menéndez, perdón, Eva dijo, bueno, mátalo. ¿Sí? Justamente después eran los mismos líderes que le decían el golpe de Estado. Y Eva le reclamó a Perón repartir armas en el pueblo, cuestión que Perón se negó en su momento, ¿no? Entonces ahí también podríamos, ¿no? Podemos establecer muchas suposiciones. Lamentablemente, seguro, en la historia no se basa en las suposiciones.
No, seguro, seguro. Digo, también es el contexto y el haber estado en ese momento. Pero digo, ¿alguna vez alguien a mí me preguntó, vos hoy defenderías la democracia con armas? Yo sí. Yo sí lo haría. Sí. Creo que después de agotar las instancias, sí la defendería y daría mi vida por la democracia de mi país. Sí. Sí, sí. Pero bueno, digo, apelo a otros recursos y por eso estudié lo que estudié y por eso ejerzo la tarea que ejerzo, porque creo en que la educación transforma mentes y corazones y apelo a ese lugar, que también creo que es un lugar muy sano el aula para esto. Así que me inspiro en eso, pero hablo desde este otro, desde esta otra mirada de esta chispa y sí, la tengo. Sí.
Sí,
que no se le prenda la chispa, porque nos va a llegar a tiro todo.
Sí, claro, sí, vamos a tener. Obviamente estamos haciendo referencia a situaciones, como dicen, extremas.
¿Sí, puedo sacar dos cosas del profe de la Rosa?
Sí.
¿La teoría del foco ese?
Sí.
¿Se conectó acá en Tucumán? Corriente continua, parece, no hubo nada para...
No. No. Aparte, qué difícil que es tomar Tucumán, che, entonces. Porque si ya ves Belgrano a full en Tucumán, imagínate, es difícil.
Creo que es Tucumán y la casa y nada más. Pero es difícil tomar esa casa.
Pero difícil tomar esa casa, che. Sí.
Y otra, che, como explicó el profe, es como que realmente estamos haciendo nosotros una revolución. Me sentí identificado cuando se ponía a hablar.
Sí, claro, que bueno, digamos. En términos de revolución cultural, digamos.
Obvio.
Claro, sí, por supuesto.
No, sí, todavía no vamos a hacer la gran salvatierra.
No, no. En ningún momento.
voy a rescatar, a ver, aclaro lo que, por supuesto, quiso decir la profesora, como último recurso y en defensa de la democracia.
De la democracia,
todo ciudadano argentino sí debe ser consciente del valor y del costo que tiene la democracia y que tuvo históricamente en este país.
Exacto.
Sí, por supuesto, somos docentes, ¿sí? Ustedes ya son prácticamente colegas y tenemos que valorar la educación, ¿sí?, como la principal trinchera a combatir, ¿sí?, estos pensamientos retrógrados de reproducción del conocimiento, ¿sí?, y de la hegemonía, ¿sí? Y de ese lugar la revolución cultural, como dice Ezequiel. Pero como último recurso...
Claro, sí, por supuesto, estaba... antes que Daniel interrumpiera, nada más, porque él siempre le encanta interrumpir. No, que estaba diciendo, ¿no?, estos casos extremos, porque yo me imagino, por ejemplo, en aquel momento justamente, no la batalla de Tucumán precisamente, pero sí un momento anterior, que es el éxodo jujeño, ¿no? Me imagino el momento en el que vos sabés que va a caer todo un ejército a cambiar por la fuerza y de manera violenta toda tu forma de vivir, y entonces viene alguien que con calza y con voz de pit, lo que vos quieras, pero que te dice que tenés que dejar todo, ¿sí?, y repliega las fuerzas hasta Tucumán, ¿no?, cuyas órdenes en realidad eran replegar las fuerzas aún más hasta Córdoba, pero bueno, deciden enfrentar al ejército allí y ganan en Tucumán, por supuesto. Y no fue que era el ejército ya preparado que venía de todos los lados. No, digo, en Tucumán fue los mismos, la misma gente del pueblo que fue instruida durante algún tiempo para combatir. Digo, no, estaban justamente defendiendo su... y a algunos les es difícil imaginar esa situación hoy, ¿no es cierto? Acá, en Argentina, donde... ¿no?
Trato de Sin ser embargo, serio, pero me acuerdo como que, ¿cuál será la orden que le mandaron? Porque tenía que ir a replegarse hasta Córdoba. Andate hasta la
Claro, sí,
o sea, hay una cuestión que decís, Ezequiel, o sea, hoy es difícil imaginarse esta situación en Argentina. Yo creo que no es tan difícil. relacionado con lo que dijo Sofía del papel de los movimientos sociales. Hoy ya no estamos luchando por la independencia política, quizás por la libertad, ¿sí? Por bienestar social. Hoy la lucha es por la vida. O sea, por la, si querés llamarle la Pachamama, si querés llamarle el agua, si querés llamarle la tierra, si querés llamarle generaciones futuras. Hoy los partidos políticos, lejos de cuestionar la matriz productiva neoliberal y saqueadora de los bienes naturales, la alimenta, ¿sí? Más allá del color político, ¿sí? Porque es más, la izquierda latinoamericana, ¿sí? Si hay algo que tiene en común hoy, es que ha, digamos, se ha subsumido, ha aceptado el saqueo de los bienes naturales, ¿sí? Entonces, el pueblo vuelve a ser partícipe, como lo fue en el éxodo jujeño, como lo fue en las guerras de la independencia, el último recurso donde es tanta la opresión, ¿sí? Es tanta la amenaza de capitales internacionales, de empresas, ¿sí? Que vienen, saquean y se llevan las ganancias con la complicidad, el silencio del Estado, el silencio siempre es cómplice, que hoy no queda otra alternativa más que recurrir a la movilización popular. Estamos hablando, en términos, por supuesto, lo más pacífico que se pueda, ¿no?
Claro, por eso decía yo que el tema de dar más tomar, digo, hoy es un tanto difícil imaginárselo acá en Argentina, porque sabemos que en otras partes del mundo el tema de la muerte por distintas causas, ¿sí? Si no miremos tanto Irak en su momento, como bueno, Franja de Gaza, digo, un montón de lugares que están siendo el lugar, el foco de una revolución, creo yo, sí, pero que está trayendo muchos problemas y mucha muerte, particularmente. Digo, entonces nos es difícil por ahí imaginarnos a nosotros en esa situación y ponernos nosotros en ese lugar en el que todo va a ser arrebatado, todo va a ser, entonces, porque en esa situación, bueno, estoy hablando del común denominador de la gente, señorita Sofía Salvatierra, no de usted con su chispa. No, claro, pero creo que puede ser difícil imaginarse esa situación en un país como el nuestro, y que tal vez uno en esa posición decir, pero la revolución violenta, no, y negarse rotundamente a una situación que yo creo, pongámonos un poquito en la piel de los que viven esas situaciones a diario, ¿qué tanto somos capaces de soportar situaciones como esas, ¿no? Antes de cambiar de opinión y decir, che, la revolución de esta manera no va. Bueno, ahora tal vez sí va, ¿no? Porque hay un sufrimiento de detrás que, ojo, justamente como decían ustedes, no se pudo revertir por ningún otro medio, ¿no? Ese es el tema, no pudo. En este momento, volviendo al tema de la participación del pueblo, que yo creo que el pueblo está teniendo una... es el personaje principal hoy, en cuanto a la lucha por los bienes comunes, es el personaje principal. Primero porque ni siquiera el sistema educativo está planteando una idea de bienes comunes, a pesar de que la educación para la sostenibilidad ya lleva más de 30 años de propuesta a nivel mundial. Solamente el pueblo está tratando de instruirse, por ejemplo, en problemáticas como el fracking. ¿Por qué? Porque justamente los medios hegemónicos apoyando este imperialismo por despojo no te van a decir que el fracking es malo. Entonces el pueblo tiene que instruirse. Y entonces ahí empiezan a nacer estas asambleas que no están compuestas. Simplemente digo porque se los tilda mucho de un montón de cosas desde el gobierno. Pero un simple campesino, que nos puede parecer un simple y humilde campesino, se junta en las asambleas y se junta a hablar con otra gente que defiende los bienes comunes, que son justamente abogados, que son justamente licenciados en, doctores en, y ese campesino se instruye. Se instruye.
Por eso nosotros que estamos, no está tan lejos. Hace poco pasó el tema de que pararon el camión del fracking.
Exacto.
¿Cuánto iba a pasar antes que reprimiera? Y que las personas no se defendieran al... Así que yo creo que no estamos tan lejos de eso. Y creo que los bienes comunes van a ser la situación donde la gente tal vez
comience a tomar en, con la minería pasó lo mismo. Hubieron bastantes situaciones de, no sé si de guerra, pero sí de terrorismo, romper alguna máquina.
A ver, no nos vayamos tan lejos a cuánto sufrieron los compañeros por Famatina. Sufrieron la represión en manos del aparato represivo del Estado Nacional. Y eso les costó caro, ¿sí? Pero digo, yo cuando hablo de esta cuestión de defender como último recurso por medio de una revolución en la que tal vez pueda correr sangre, no estoy hablando de una guerra, ¿sí? No estoy hablando de un posicionamiento de ese estilo. Pero considero que puede ser necesario en algún momento, ¿sí? Y no estoy descartando ese como un método, lo estoy poniendo al final, sí, lo estoy poniendo al final, y pero creo, o yo me posiciono en algunos momentos de la historia en donde lo hubiera hecho. Entonces, como lo hubiera hecho en algún momento, puedo decir que lo podría hacer en algún momento que así lo exija. Pero si estoy donde estoy es porque creo, obviamente, que hay un montón de otros recursos antes, ¿sí? Pero bueno, sí, a ver, la violencia no la elijo como un camino. Prefiero otros, seguro. Pero las revoluciones en las que ha corrido sangre también se ha ganado.
Además, es muy fácil identificar siempre la violencia por la violencia, y voy a ponerlo entre comillas, que acá me pueden ver hacer la seña, pero la audiencia no. Entonces lo pongo
está haciendo comillas, soy testigo.
Está haciendo comillas. Es muy fácil identificar la violencia en el otro también, ¿no? Digo, desde el gobierno, como se tilda en su momento, esos cuatro gatos locos. En otro momento, los fundamentalistas. En otro momento, los ambientalistas. En otro momento, un grupo minoritario del Valle de Uco que impone la agenda.
Somos los ecoterroristas.
Dijo
Olor. No te lo permito, por favor.
Exacto. Los ecoterroristas.
Me encantó. O econazis, boludo.
Econazis. De los creadores de Feminazis llega. El los econazis. Econazis. Claro, exacto. Entonces. Claro. Por eso digo. Entonces, es muy fácil identificar. Es muy fácil identificar la violencia en el otro.
Las mujeres fuimos ¿qué? Toda la vida. Y cuando nosotros de repente nos empezamos a mover, somos eso, feminazis, a ustedes que buscan la igualdad, pero con métodos que son iguales al machismo, el feminismo es lo contrario del machismo, siguen sin entender que eso no es así. Ahí estamos, en lo cultural seguimos teniendo el bache, justamente ahí. Ahí hay que ir, pero con todo hay que ir ahí.
Por eso me parece muy bien, digo, que es el aula justamente el lugar por, yo creo que lo diría hasta que por naturaleza, donde se puede iniciar esta revolución cultural que está lejana a la violencia. Es más bien, creo yo, traer de nuevo los valores, ¿sí? Porque creo que también en una época actual, en la época actual, se han perdido mucho los valores dentro de la escuela y se han ganado otros, ¿sí? Otro tipo de valores, por supuesto, pero hay valores que se han dejado de lado, por ejemplo, dentro de lo que podríamos hablar de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? La línea, siempre la línea entre la libertad de expresión y no, que estás incitando a, suponete, ¿no?
Cállate violento.
¿Y quién? Claro, no, por eso mismo lo digo, me parece que nos viene al pelo. Y entonces, ¿quién juzga dónde está la línea, digamos, no? ¿Cómo podemos aprender sobre la libertad de expresión?
Acá tiras frases como del...
Sí, de la galera...
Ese es el límite, el bien común, el poder resignar la individualidad por sobre lo colectivo, ese es el límite, ese debería ser el límite, donde yo me pueda doblegar lo que yo quiero para el bienestar de la mayoría, pero bueno.
Y eso está lamentablemente condicionado, no sé si condenado, por este tema de la libertad de expresión. Como decía Arturo Jaureche, un grande de la historia argentina, el Forja, fuerza orientadora de la joven Argentina en la década del 30, ¿sí? Este radicalismo que quedó descabezado, ¿sí?, luego de la muerte de Irigoyen y que constituye después al primer peronismo, decía que no existe libertad de expresión. Fíjate que lo está diciendo en la década del 30, ¿no? La década infame, los negociados, ¿sí? ¿Por qué no existe la libertad de expresión? Porque si bien jurídicamente existe, decía Jaureche, constitucionalmente cada uno puede expresar su opinión, la libertad de expresión es el monopolio y es el negocio de los medios masivos de comunicación. Y ahora, pensemos hoy, estos movimientos sociales que hoy tratan de proteger los bienes naturales, no, ¿tienen acceso a esos medios masivos de comunicación? ¿Hay algún medio masivo de comunicación que les preste oído, que haga escuchar su voz? Entonces no hay libertad de expresión. Porque justamente hay una voz que se impone, ¿sí? De hecho, los medios masivos de comunicación, esto no es, no estoy descubriendo la pólvora para nada, ¿no?, pero son el cuarto poder y responden a intereses corporativos, ¿sí?, empresarios y políticos. Entonces, la libertad de expresión hoy es muy difícil. Legalmente hablando, sí, perfecto. Jurídicamente hablando, hay libertad de expresión. El goce del derecho, la efectivización, la objetivación de ese derecho, si querés llamarlo la sustantivización, el término que le quieras poner, no existe. Porque no se ejerce en la práctica. ¿Querés? Y así podemos hablar de un montón de derechos. Vamos a poner un ejemplo quizás más cruel y más frío. La Constitución habla de acceso a una vivienda digna. Con eso te digo todo. O sea, fíjate que hay gente que ni siquiera puede alquilar, mucho menos a una propiedad de una vivienda digna. Entonces, del dicho al hecho, del derecho a la práctica, del derecho al goce, ¿no?, por contar la libertad de expresión. ¿Y cómo se relaciona esta libertad de expresión, esta coartada, ¿no?, de los medios de comunicación, ¿no? Porque hoy en día, más culturalmente hablando, como dice Sofía, que hay que hacer una revolución cultural, que hay que... La escuela tiene que estar por ese lado, ¿por qué? Porque los medios masivos, las redes sociales, justamente son portavoces de una voz. Bueno, las redes sociales por ahí representan cierta trinchera contrahegemónica. Hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Porque justamente los medios de comunicación ya han logrado también invadir también las redes sociales. Entonces hay una voz, un consenso, ¿sí?, que se impone. Consenso y coerción. Y por otro lado, si estamos comprando armas a Israel, armas de represión, gases lacrimógenos de última generación, ¿sí? Entonces, también por las dudas, aparte de influir al consenso, de adoctrinar las mentes, diría la izquierda, ¿no?, la independencia de las mentes, estamos también por las dudas armándonos contra la posible revolución violenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los medios de comunicación, en alianza con los intereses corporativos, los empresarios y los políticos, atentan contra la soberanía cognitiva, diría Sofía, diría la izquierda, ¿sí? ¿Entiendes? No es por identificar a Sofía con la izquierda. Yo también me gusta mucho la izquierda. lo aclaro.
Siempre supe que era siniestro.
Claro, siniestro. Claro, sí, para hundir. Los profes tratando de salir con categoría y Daniel.
Y no invento la pólvora porque no lo veo chino.
Claro, no, por supuesto. Ahora, el término de revolución, de vuelta. Digo, esto. Sí.
Como terminemos la revolución.
Empezamos. Porque quisiera dejar la idea de que. Ya retomando algunas palabras de Sofi, ¿no? Siempre
no
es.
De la Academia Española. Deja de tratar de definir todo.
Siempre es desde las bases. ¿Sí? Leía por ahí una frase de. Sofi lo debe tener mucho, Lenin. Que ese no me parece nada.
Tiene un tatuaje acá en el hombro.
No, que la revolución se da cuando los de arriba ya no pueden y cuando los de abajo ya no quieren, digamos, ¿no? Entonces, siempre la revolución empieza por las bases y que nunca... Siempre la revolución evidentemente arranca con un malestar de cierto sector y que quiere... Obviamente se interrumpe el orden social que está ya
establecido,
¿no? Y va en contra de quienes detentan el poder en ese momento. Y obviamente va a haber una cuestión de fuerza ahí. Porque quien tiene el poder nunca va a entregar el poder sin dar pelea antes, ¿no? Entonces, bueno, y justamente allí las fuerzas de seguridad.
haciendo un paralelismo
del Estado,
haciendo un paralelismo con lo que está pasando acá en el instituto. ¿Vos sos Fidel y yo soy el Che o más o menos?
No, para nada y ni mucho menos. Claro, sí.
Voy bien, sí, vas bien.
Claro, sí.
No veo ningún viaje que me propongas.
No. Por las dudas, nada. Teníamos una consigna para el día de hoy que tenía que ver con el tema de la revolución.
Último para el bloque que viene.
Pero claro, es que yo por el horario, Daniel.
¿Qué hora es? No tengo el celular.
Muy tarde. La cuestión es que tenemos una consigna para el día de hoy. Muy sencilla, estaría bueno que ya casi lo respondieron los invitados, pero vamos de vuelta con la consigna que dice: ¿podemos causar una revolución en nuestra sociedad a partir de pequeñas acciones? Si así lo crees, ¿cuál sería esa pequeña acción? ¿Sí?
De pequeño decreto Cornejo está haciendo una revolución de la
Súper sencillo.
De Gutiérrez.
No, tenés siempre la te quedás con una idea fija y es muy difícil sacártela. Eric de Tunuyán nos contesta básicamente, si puedes, muy largo, entonces básicamente.
Oh, qué profundo.
Que por ejemplo, él dice que sí se podría causar una revolución con pequeñas acciones. Y por ejemplo, simplemente tirando la basura donde va. Él cree que eso.
Eso
tiene que ver con lo cultural, exacto. Muy bien. Y por otro lado, una personilla muy cercana a la radio me manda la frase de Galeano que dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
¿La PAME?
La coordinadora de la radio. Sí, muy bien.
No, que no se gastó en escribir y te mandó una imagen. Claro. Como que una bloja. La PAME.
Diciendo: no lo voy a pensar si ya lo pensaron.
Si ya lo pensaron, ¿para qué lo voy a pensar?
¿Para qué lo voy a pensar yo? Exacto. Bueno. ¿Respuesta a la consigna, señorita Salvatierra? Que creo que ya con todo lo que habló ya respondió, pero bueno.
Sí, no, obviamente creo que con pequeñas acciones se puede lograr una revolución. Creo en la revolución como un método de cambio muy efectivo. Y mi revolución diaria es mi ejercicio de la docencia. Absolutamente, plenamente.
Como mate.
Bueno, en coincidencia con Sofi, bueno, adhiero a lo dicho, ¿sí? Como se hace en el Congreso de la Nación, adhiero a lo que dijo el diputado. No, mentira.
No pensé nada, así que no. Me adhiero.
No, sí, totalmente, por supuesto, ¿no? Creo que esto ha quedado más que claro, por lo menos en esta mesa, sí, y es lo que hemos tratado de exponer a la audiencia, ¿no? Las pequeñas acciones y las decisiones diarias que cada uno tenga, ¿sí? Hacen un pequeño cambio, así como la frase que dijo Pamela recién, mediante una imagen. Entonces, no solamente la educación, ¿sí? ¿Por qué no también la familia? ¿Por qué no también las amistades? El lugar donde te encuentres, no importe, ¿sí? El lugar donde te encuentres, tu contexto, ¿sí? No importa si tenés título o no tenés título. No, pero yo no doy clases, no importa, ¿sí? O sea, tenés que desmitificar, desnaturalizar esas prácticas coloniales, ¿sí? Opresivas, consenso hegemónico, ¿sí? Que esto está de más sobradas palabras saber cuáles son. Cuando yo me burlo de un compañero, ¿sí? Cuando estoy reproduciendo, fíjate vos, aunque lo tome para chiste, si es un chiste, bueno, estoy naturalizando ciertas prácticas, ¿no? Discriminatorias, ¿sí? Básicamente.
No te digo más negro, Ezequiel. Bueno.
Buenísimo, esto ha sido el programa del día de hoy. Agradecemos a todos los que hayan osado escucharnos del otro lado.
Saludos
y gracias a Orlando Rivera, como siempre, a Pamela Pizarro y a Analia Aguilera. Gracias a la señorita Sofía Salvatierra, que
va a volver tipo el año que viene.
Claro, más o menos.
Pero va a venir el programa del profe, viste que.
Claro. Sí, el lunes que viene vuelta el programa del profe, pero no al nuestro. No. Sí. Bueno. Claro, sí, se siente muy bien en este programa. Bueno, y muchas gracias, por supuesto, al profesor Alejandro de la Rosa, que siempre nos hace de consultor histórico. Nos escucharemos el próximo lunes en esto que es Sin Anestesia.
La resistencia. Y no olviden que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.
Es orden.